Como ya la mayoría de ustedes saben, yo nací aquí en Guatemala y fui criado por mis papás aquí en la ciudad de Guatemala. Y por los primeros cuantos años asistí al colegio aquí, luego empezamos a estudiar en la casa y estuvimos estudiando y por hasta los 17 años yo estuve aquí en Guatemala estudiando. Y luego nosotros fuimos a los Estados Unidos para visitar iglesias hace aproximadamente 3 años ya. Y cuando estuvimos ahí pasamos por la iglesia de mi tío Daniel, que antes era misionero aquí en Guatemala. Y me dio un interés en tal vez pasar ahí el último año del colegio ahí. Entonces aproximadamente unos 8 o 9 meses después yo subí para el verano. Trabajé ahí en la iglesia y luego en agosto, finales de agosto de ese año, que fue el año pasado, yo fui, bueno, el año antepasado ya, el 2009, yo fui a empezar el colegio ahí y jugué yo fútbol americano ahí y luego me involucré bastante, no solamente en la iglesia, pero también en el colegio con las actividades que habían ahí y me gradué en mayo del 2010, el año pasado. Y luego pasé el verano de ese mes trabajando en el lugar de donde vienen mis papás y estuve viviendo con mis abuelitos maternos. Por esos 3 meses yo estuve trabajando por un señor por el nombre de Alan Keith. Fue un muy buen amigo para mí. Él era un hombre cristiano, era fiel asistente a su iglesia ahí y enseñaba en la escuela dominical y yo tuve mucha oportunidad de poder trabajar con él y hablar con él bastante de muchas cosas, y él fue un buen amigo para mí. Y también durante el verano, mientras estuve trabajando por él, también trabajé por mi abuelito en haciendo tratados, imprimiendo tratados para poder mandarlos luego a México. Yo estuve involucrado no solamente en la impresión, pero también en formateando nuevos tratados, porque la última vez que habían sido formateados era hace 30 o 40 años. Y tuve la oportunidad de no solamente usarlos para la impresión ahí, pero también se usó el formato para una impresión, creo que es en Pensilvania. Y para el final del verano nosotros ya habíamos hecho suficientes tratados para llenar todo un envío para México, que iba a ser un envío de prueba, que mi abuelito estaba intentando encontrar forma de mandar cosas a México. Tenía un envío bastante grande de Biblias y Nuevos Testamentos y de Juan Romanos que quería mandar para allá. Y también pudimos mandar varios cientos de miles de tratados para México. Y luego, después del verano, en septiembre del 2010, tuve la oportunidad de ir con mi hermano a Pensacola, Florida, para estudiar en el colegio ahí, en Pensacola, la Universidad Cristiana de Pensacola. Y ahí he podido aprender mucho de todas las situaciones que Dios me ha dado. Y por ejemplo, una cosa que pasó fue que yo me lastimé el labio y los dientes y tuve que ser reparado, pero a través de eso Dios me enseñó que tengo que confiar no solamente en Él, pero también a los amigos que tengo alrededor de mí. Y ahorita el jueves yo y mi hermano vamos a estar regresando a Pensacola y vamos a ir para otro semestre ahí a la Universidad Cristiana de Pensacola, y estoy ansioso por ver lo que el Señor tiene para, no solamente para mí, pero también para mi hermano en Pensacola, y espero que sea un semestre de grande beneficio para mí en mi vida espiritual, como también para mi hermano cuando esté ahí. Y luego Después, planes para el verano, no estoy muy seguro ahorita. Yo estaba pensando ir en tener la posibilidad de ir a la Fuerza Aérea. de los Estados Unidos. Entonces, ya yo tengo bastantes cosas por decidir en el futuro no muy lejano, ¿verdad? Y si ustedes podrían orar por mí, lo apreciaría mucho. Gracias.
Buenas tardes, hermanos. Es una bendición estar una vez más aquí y tener la oportunidad de predicar una vez más antes de que regresamos a los Estados Unidos. Como dijo Timothy, ha sido una bendición también tenerlo ahí en la universidad este último semestre. Estoy seguro que este semestre entrante no será nada distinto. Y es un gusto para mí poder volver a predicar. Y voy a pedir en esta tarde que abran sus Biblias conmigo al Evangelio según San Mateo. Vamos a estar en el capítulo 9 de Mateo. Mateo 9. Para mí es una gran carga que tengo en mi vida en cuanto a misiones y llegando el Evangelio a todo el mundo, pero muy en especialmente a los que nunca han tenido la oportunidad de escuchar el nombre de Jesucristo, ni mucho menos lo que es la salvación. Y el hermano David me dijo que estaban tratando de enfocar a veces en misiones, no solo durante la conferencia misionera, sino a la mitad del año entre eso. Y yo ya tenía planeado también un mensaje un poco enfocado en misiones. Entonces quiero ver en esta tarde de Mateo 9 los últimos versículos, empezando en el versículo 35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oremos en esta tarde. Padre, te doy gracias por esta iglesia y por la oportunidad de estar una vez más aquí en Guatemala, Señor. Pido en esta noche que tu palabra tenga libertad en cada una de nuestras vidas, que el Espíritu Santo tenga libre oportunidad de obrar en nuestras vidas y de tocar como tú deseas, Padre. Que sea tú hablando a través de tu palabra, Señor, y no solo lo que yo quiera decir, Padre, sino que tú utilices todo en esta noche para tu honra y tu gloria, y para la edificación y también para el reto de tu santo, Señor. Y te pido que utilices esta noche, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, lo pedimos. Amén. En esta porción de Mateo 9, es ya en la segunda mitad del ministerio de Cristo. Y Cristo ha estado extremadamente ocupado, como podemos ver en el versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades, aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando. Él estaba viajando por todos lados, sanando, y decía que Él sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y Cristo quería ayudar todo lo que era posible, y Él tomaba tiempo para ministrar personalmente a las personas que Él ayudaba. Y encontramos eso en todos los evangelios, cómo Cristo se ocupaba personalmente por el individuo. Y Él estaba muy ocupado en esta situación. Sin embargo, Él se quedó enfocado en esas personas y no solamente en las circunstancias. Se quedó enfocado en las personas a las cuales ministraba. Y la verdadera necesidad de ellos, que no solamente era la sanación de algún problema o enfermedad físico, sino Él tenía una carga por ellos y por las almas de esas personas. Él realmente amaba a las personas a las que estaba ministrando. En el versículo 36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tenían pastor. Y aquí podemos ver la reacción de compasión que Cristo tuvo al ver las multitudes en tan gran necesidad, especialmente en su necesidad espiritual. Cristo sabía que Él no podía quedarse en la tierra por siempre. Y Él sabía que no tendría la oportunidad de alcanzar a toda persona en el mundo, ni siquiera en Israel mismo, y mucho menos a todo el mundo. Note que en el ministerio de Cristo, Él jamás trató de alcanzar a todo el mundo. Entre más progresó su ministerio, más enfocaba su ministerio y su atención en sus discípulos, en esos 12 hombres que había escogido. Cada vez más cerca llegamos al final del ministerio, Cristo está más enfocado en sus discípulos. En vez de tratar de alcanzar a todo el mundo, Él utilizó y mandó a su iglesia y sus discípulos a alcanzar a todo el mundo. Y podemos ver el ejemplo de Cristo en este deseo que Él tiene para alcanzar a todo el mundo, que todos puedan escuchar. Y esta era la compasión que Cristo tenía de satisfacer la necesidad real que había en las vidas de ellos. Y primero podemos ver que Cristo vio la necesidad, y nosotros también tenemos que ver la necesidad que hay en el mundo. Multitudes están yendo al rumbo al infierno, y como dice Hebreos 9:27, y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Gente está muriendo constantemente en este mundo. La población del mundo es tan grande, se estima entre 6.8 y 7 mil millones de personas que están viviendo hoy en día, que a la siguiente generación ya no van a estar. Y al igual que Cristo vio la multitud y vio la necesidad, que ellos estaban desamparados, nosotros también tenemos la necesidad de ver esa necesidad que tiene el mundo, esa necesidad espiritual que realmente necesitan, es Cristo. Segundo, al igual que Cristo, nosotros tenemos que ver la oportunidad. En el versículo 37, Cristo dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Cristo aquí ve la oportunidad, que la mies es mucha y que había gente que estaba dispuesto a recibir a Cristo. Y no solamente lo encontramos esto en Mateo 8, sino también en Juan capítulo 4. En Juan capítulo 4, en el versículo 35, encontramos un pasaje paralelo donde Cristo, después de hablar con la mujer samaritana, está tratando de expresar lo mismo a sus discípulos. En el versículo 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Entonces vemos que Cristo no solamente había visto la necesidad de las multitudes que necesitaban más que sanación física, sino una esperanza espiritual y un rescate del infierno y el perdón de sus pecados, que era el verdadero motivo por el cual Cristo está viniendo. Y luego Cristo vio la oportunidad, y nosotros también tenemos que ver la oportunidad que tenemos de alcanzar al mundo en nuestra generación. Y más que jamás antes en la historia, tenemos la oportunidad de viajar a través de diferentes medios de comunicación, llegar ese evangelio al mundo. Tenemos una gran oportunidad. Pero al igual que vemos la necesidad y la oportunidad, también tenemos que entender la falta que existe. Al igual que Cristo mostró esto a sus discípulos, dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Más que nunca, el mundo necesita obreros. Como ya dije, entre 6.8 y 7 mil millones de gente está viviendo ahorita en el mundo. Este es 12 ceros en este número. Una cantidad de personas que es difícil de entender cuánta gente hay, pero cada uno es una persona individual que necesita a Cristo. Cada uno necesita, de la misma manera que Cristo estaba dispuesto a dar atención individual a las personas. Y más que nunca necesitamos obreros en este mundo. La necesidad para hombres y mujeres de Dios para pararse y hacer una diferencia es más grande que jamás ha sido. Y hay más gente en este mundo que jamás ha sido. Pero eso a la vez significa que hay más gente muriendo que jamás ha habido antes. Más misioneros están regresando al campo misionero de los que están yendo. Eso significa que cada vez hay menos misioneros en todo el mundo. Y esa es una falta que no debería existir. Pero al igual que como Cristo dijo en su tiempo, la mies verdaderamente es mucha, pero los obreros son pocos. Y el último punto que tenemos que entender nosotros, a la misma manera que entendió Cristo, es la solución. Y podemos ver esto en el versículo 38. Jesús, después de mostrar que la mies es mucha, más los obreros pocos, dijo a sus discípulos: rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y esa es la necesidad de, si hay falta de obreros, el Señor es el Señor de la mies. Y debemos estar orando que Él lo envíe más obreros a su mies. Y también podemos encontrar este mismo principio en el capítulo 10 de Romanos. Vayan ahí conmigo. Capítulo 10 de Romanos. Entendiendo tanto esa falta como también la solución. Romanos 10, versículo 13 dice, es un pasaje muy conocido, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Y qué bendición es eso? Pero hermanos, no termina ahí. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en aquel no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y esta es la clave. ¿Cómo van a entender este regalo que Cristo nos ha dado? Que con tan solo invocar el nombre del Señor podemos ser salvos. Que este es un regalo gratuito de Dios, que no tenemos que hacer nosotros mismos nada para a llegar a la gracia del Señor, y no podemos hacer nada. Pero Cristo en su amor nos llegó a nosotros y lo hizo tan fácil, lo hizo un regalo. Pero ¿cómo va a saber el mundo? Si, ¿cómo van a poder entender esto en quien no han creído? Como dice, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo oirán si nadie les predique? ¿Y quién irá a predicar a las multitudes si nadie les envía? Se estima que hay más de 6.500 idiomas en el mundo, pero más de 4.000 de estos idiomas todavía están sin la palabra de Dios. ¿Qué fracaso es eso? Más de 2/3 de los idiomas del mundo están sin la palabra de Dios. Después de 2.000 años que vino Cristo, todavía como creyentes no hemos podido alcanzar a todo el mundo. Y hay lugares que están desesperados por saber de Cristo. Están desesperados por tener esa libertad del pecado que Satanás los tiene atados, y quieren ser liberados. Hay lugares donde Satanás tiene tanto control, que he escuchado de misioneros que han entrado a algunos lugares donde jamás se había predicado el Evangelio. Lugares donde al entrar y estudiar de estas personas y aprender el idioma para poder ministrar a ellos, encontraron que entre algunas de estas personas sí habían idiomas que ni siquiera tenían una palabra que significaba Dios. Satanás los había cegado, que ni siquiera había en su vocabulario una palabra para Dios. Nunca han escuchado el nombre de Cristo, y mucho menos la salvación que Dios le ofrece a ellos. Y si entendemos esta falta y esta solución, ¿qué pues nos está deteniendo que hagamos una diferencia en este mundo que está muriendo? Podemos regresar a nuestro pasaje en Mateo 9. Mateo 9. Muchas veces lo que probablemente nos detiene es el temor. Si miramos, versículo 38 dice, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y el siguiente versículo del capítulo 10 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego lista el nombre de estos discípulos. Porque Cristo nomás les dio el mandamiento de rogar al Señor por estos obreros, de pedir en oración al Señor. Lo siguiente que fue, que dijo a sus discípulos, tú, ve, ustedes, id. Y comisionó a sus 12 discípulos. En Lucas capítulo 10, Encontramos algo muy parecido cuando Cristo envió a los 70. Lucas capítulo 10, versículos 2 y 3 dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Y si Cristo nos ha dicho que la solución es de rogar al Señor de la mies, que envíe más obreros al mundo para mostrar esta palabra que Él ha dado, que nos muestra el camino a la salvación, ¿cuál es el temor? ¿De que nosotros mismos fuésemos enviados? Quizá eso es, pero como Pablo dijo, el vivir es Cristo y el morir realmente es ganancia. Y antes de terminar, quiero compartirles con ustedes un versículo más y luego también la letra de una canción que me ha gustado bastante, que escuché en el campamento este verano y que me ha gustado mucho. No pude encontrar la letra en español, entonces yo mismo traduje el mensaje que está en la letra de la canción. Pero quiero primero compartirles con ustedes otro par de versículos que están en Romanos 15. Unos cuantos capítulos después de que Pablo estaba diciendo cómo es que debíamos ir a los que jamás habían oído y cómo habían de escuchar si nadie les predicase. Romanos 15, los versículos 20 y 21 dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que nunca han oído de Él, entenderán. Hermanos, quiero animarles en esta noche a dar de todo de nosotros para alcanzar a ese mundo que está en camino al infierno y nosotros muchas veces nos quedamos sin hacer nada. Hermanos, el ejército de Cristo no solo está hecho de conscripción solamente, sino Él también acepta voluntarios. Y ya sea yendo al otro lado del mundo o ahí mismo donde nosotros estamos, tenemos que estar alcanzando a esas personas. Porque tal como hay gente al otro lado del mundo que jamás ha escuchado ni siquiera el nombre de Jesucristo, aquí mismo hay gente que no han entendido lo que es la salvación. Aquí mismo hay gente que necesita un predicador para que escuchasen, para que creen en el nombre de Cristo. Y como dice, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán. Y los que nunca han oído de Él, entenderán. Quiero en esta noche terminar con la letra de esta canción. Es un poco larga, pero las palabras son muy poderosas. Y quiero que escuchen mientras les leo la palabra de esta canción. Dice, mientras miro atrás a lo que pensé, lo que era vivir, estoy asombrado del precio que escogí pagar. Y tan solo pensar que ignoraba lo que realmente importaba, porque que pensé que el sacrificio sería demasiado grande. Pero cuando finalmente llegué al punto de ceder, encontré que la cruz aún llamaba. Y aunque tomó morir por sobrevivir, nunca me he sentido tan vivo. Pues estoy crucificado con Cristo, pero aún así vivo. No yo, pero Cristo, que vive dentro de mí. Su cruz nunca pedirá más de lo que yo puedo dar, porque no es mi fuerza, sino la de Él. No ha habido mayor sacrificio. Estoy crucificado con Cristo y aún así vivo. Mientras escucho al Maestro llamar por un morir diario, me inclinaré al peso de su cruz. Que mis manos se rindan a sus propósitos penetrantes, que me sostienen contra mi cruz, pero me liberan. Me gloriaré en el poder de su cruz. Las cosas que eran para mí ganancia, las cuento como pérdida. Y con sus sacrificios me identifico. Por el poder de su resurrección, vivo estoy. Pues estoy crucificado con Cristo, pero vivo, no yo. Pero Cristo, que vive dentro de mí, su cruz nunca pedirá más de lo que yo puedo dar, porque no es mi fuerza, sino la de Él. No ha habido mayor sacrificio. Estoy crucificado con Él, con Cristo, y aún así vivo. Y ofreceré todo lo que tengo para que su cruz no sea en vano, pues he encontrado que el vivir es Cristo y el morir realmente es el Señor.